Twitter, este sondeo, ¿pueden los funcionarios y servidores públicos bloquear a los ciudadanos en las redes sociales? ¿Sí o no? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, Juan Pablo, aunque yo creo que el debate no puede ser a blanco y negro, es decir, hay casos muy particulares, pero mi respuesta es no, no deberían hacerlo porque tienen una responsabilidad pública de rendir cuentas sobre sus actos y si utilizan el Twitter para comunicar su gestión de gobierno, para hacer política, para hacer campaña, pues también deberían utilizarlo con la misma amplitud democrática para responderle a los ciudadanos que les hacen preguntas o que tienen inquietudes sobre su gestión. Me parece que no pueden hacerlo, haciendo la salvedad que hay unos casos muy particulares.
¿Y cuáles serían esos casos?
Cuando hay ofensas, cuando hay insultos, cuando hay amenazas, me parece que los funcionarios o cualquier ciudadano, pues no se puede ver sometido ni se tiene que aguantar que cualquiera le esté haciendo bullying a través de sus redes sociales.
8:09, ¿qué dice José Fernando Flores? ¿Pueden los funcionarios y servidores públicos bloquear a los ciudadanos en las redes sociales? ¿Sí o no?
Bien, Juan Pablo. Sí, definitivamente en este debate lo importante son los matices. Aquí se ha simplificado la discusión y la discusión es en claroscuro. Yo lo primero que precisaría es que la pregunta no es si los funcionarios pueden o no bloquear gente en Twitter, porque evidentemente pueden hacerlo, en la medida en que no existe ninguna obligación jurídica de no hacerlo, sino si deben o no hacerlo, ¿no? Entonces estamos en el campo de una discusión ética y moral y no jurídica. Eso creo que es lo primero que hay que precisar acá. Entonces el tema es si moralmente hablando está bien o está mal que un funcionario público, o digamos más bien un servidor público, pues para ampliar más la categoría, debe o no debe bloquear a otras personas. Y la respuesta es sí, evidentemente sí. Para mí es clarísimo que un funcionario público, por el hecho de serlo, no pierde su derecho de manejar su cuenta personal como a bien lo tenga, ¿no? Y aquí empiezo yo pues a hacer las precisiones. Estoy absolutamente de acuerdo con que las cuentas oficiales de las entidades públicas del Estado, la cuenta del Ministerio, la cuenta del Departamento de Estadística, etcétera, pues no deban bloquear gente, ¿sí? Porque evidentemente son cuentas que manejan información de acceso público y la gente tiene el derecho de acceder a esta información. Pero un funcionario público, a pesar de que tiene funciones públicas y en esa medida está sometido al régimen público y al escrutinio público, también sigue siendo una persona y sus actos como persona no están sometidos al régimen de la función pública. Entonces, su intimidad sigue siendo suya, sigue siendo una persona, ¿sí? No es un objeto, como las cuentas institucionales, y puede ser además objeto de una cantidad de improperios, de ataques, de violaciones a sus derechos fundamentales que están tuteladas por el ordenamiento jurídico colombiano. Aquí ya se mencionaron algunas, las ofensas, los insultos, las amenazas, las injurias, las calumnias.
Pero así no se dé nada de eso, ¿un funcionario o un servidor público podría o debería bloquear a un ciudadano?
Por supuesto que puede, vuelvo a lo mismo, es que puede hacerlo cuando a bien lo tenga. Ahora, que no debería es otra cosa, por supuesto, cuando no hay una razón que lo justifique, yo creo que un funcionario público sí debe responder a unos criterios de razonabilidad y solo bloquear personas en la medida en que haya una razón justificatoria para ello. Ya pues podremos avanzar en el debate para definir cuáles son esas razones.
8:12, ¿qué dice Gustavo Rugeles?
Pues José Fernando, mire, no comparto la tesis que usted plantea en el siguiente sentido. Un funcionario público, un expresidente, un senador de la República, pongamos dos ejemplos, el caso mediático más sonado que es el de Álvaro Uribe, o un caso que yo he puesto de presente en los últimos días que es el de la senadora Claudia López. Yo creo que cuando ellos, como decía en un principio, utilizan la cuenta de Twitter para hacer política, para comunicarse con sus electores, para hacer rendición de cuentas de su gestión de gobierno, de su gestión legislativa, también están en la obligación de responderle a los ciudadanos las críticas, las inquietudes o cualquier comunicación que quieran tener con ellos. Y no pueden limitarle la información que ellos emiten a unos públicos particulares. ¿Por qué? Porque cuando uno lee esas cuentas, uno no está leyendo a Claudia López o a Álvaro Uribe como la persona o como el vecino o como el amigo. Uno está leyendo a un expresidente, uno está leyendo a una senadora de la República. Y ellos utilizan sus cuentas de Twitter para hacer, les dan ese uso, les dan un uso político. Yo no veo en esas cuentas de Twitter que ellos compartan fotos con su familia o que ellos compartan opiniones personales sobre temas que no tengan que ver con su actividad pública. En esa medida hay una delgada línea en el sentido si la cuenta de Twitter es personal o la cuenta de Twitter es institucional y la usan para su ejercicio público. Creo que en los casos que estamos debatiendo, la cuenta la usan para su ejercicio público, porque no tienen dos cuentas. Claudia López no tiene una que se llame senadora López arroba o arroba Claudia López o Álvaro Uribe arroba expresidente. No, es la persona y se dedican a la actividad pública. Si ellos no quieren responder cuestionamientos o no quieren atender inquietudes ciudadanas, pues que se dediquen al sector privado.
José Fernando, ¿qué dices?
Mire, para responderle, yo creo que Gustavo me está dando la razón. Mire, si usted revisa la cuenta de Claudia López, ahí hay de todo.
No, pero no, ¿sí?, le estoy dando la razón.
Sí, porque ahí hay de todo, ahí hay de todo. Ella pone tweets sobre su ejercicio como parlamentaria, pero pone tweets con su perro, pone tweets con sus amigos, etcétera.
Digamos, pero los pone para hacer política.
No hay una disociación entre las dos cosas clara. Entonces, eso justamente lo que muestra es que la cuenta sigue siendo personal, a pesar de que la persona ejerce funciones públicas. Eso sería lo primero. Ahora, a mí me parece muy curioso el debate que se desató a raíz de la bloqueada de Álvaro Uribe a Humberto de la Calle. Me parece muy chistoso por lo siguiente. Porque, digamos, se le reprocha a Uribe haber bloqueado a De la Calle cuando lo invitó a dar un debate, y lo que a mí me da risa es que así hubiera aceptado la invitación, pues Uribe nunca habría dado un debate, porque él nunca da un debate, ¿sí? Entonces realmente yo creo que lo que se perdió con eso no fue nada, absolutamente nada en términos reales y pragmáticos. Y me parece que Uribe pues está en todo el derecho de bloquear a Humberto de la Calle si no quiere tener una interlocución con él, es así de sencillo. Le voy a dar fundamentos constitucionales para mi postura. Mire, en Colombia existe la libertad de expresión, ¿sí? Y la libertad de expresión nos aplica a todos, no solo a los particulares que no ejercemos funciones públicas.
Pero
déjeme terminar el argumento y ya le doy la palabra. La libertad de expresión, en mi opinión, incluye la libertad de escoger con quién se comunica uno y con quién no. A nadie lo pueden obligar a comunicarse con personas con las que no quieren entablar una comunicación. Entonces me parece absurdo el debate en los términos en que se está adelantando, de que quieren obligar a las personas, sí, servidores públicos, pues que los servidores públicos son personas, ¿sí?, a hablar con gente con la que no quieren hablar. A mí me parece absolutamente legítimo lo que hizo Álvaro Uribe. Que no le convenga a la democracia, José Fernando, es otro tema.
José Fernando,
pero que tiene el derecho a hacerlo, me parece clarísimo.
Déjeme, le hago un paréntesis, si quiere ya le regreso la palabra, porque no es un monólogo. Se contradice un poco en lo que dice. Usted arrancó en el debate diciendo que no era un debate jurídico porque no había claridad jurídica frente al tema. Yo estoy de acuerdo, no hay claridad jurídica.
No, dije exactamente lo contrario. Dije que no es un debate jurídico porque existe total claridad jurídica sobre el tema. Es decir, no existe ninguna obligación jurídica de no bloquear gente. Eso fue lo que dije.
Exacto, pero bueno.
Entendió.
Bueno. Pero en Estados Unidos sí se abrió el debate jurídico. En Estados Unidos las organizaciones, una organización de libertad de prensa, demandó al presidente Trump por bloquear a 7 ciudadanos y quién sabe a cuántos más. Entonces, si en Colombia no hay claridad jurídica, en Estados Unidos se está empezando a abrir el debate para sentar una posición jurídica. Ahora, usted hablaba sobre Álvaro Uribe. Álvaro Uribe bloquea a mucha gente, yo no estoy de acuerdo. Hace poco consultaba con una persona cercana a él antes de entrar a este debate, le pregunté por qué bloqueó a Humberto de la Calle, me dice, la verdad no sé, pero lo pudo haber bloqueado hace mucho tiempo y en realidad bloquea a muchos ciudadanos. Lo bloquean porque lo insultan. Pero yo qué creo, si a un funcionario público lo insultan en las redes sociales tienen una propia regulación, entonces él puede reportar esa cuenta y el administrador de Twitter lo que puede hacer es bloquear esa cuenta por amenazas, por ofensas, por insultos, por calumnias. Pero insisto, el funcionario público, claro, si bien tiene derecho a su libertad de expresión, a su órbita privada, el funcionario público tiene que responderle a los ciudadanos. Siquiera ahora cuando avancemos en el debate yo le doy casos concretos. Yo entiendo que usted está del otro lado porque usted en este momento dirige una fundación o acompaña una fundación que tiene claros propósitos políticos. Entonces les llegan muchos cuestionamientos e inquietudes de los ciudadanos y si a usted no le gustan, pues los bloquea. Muy cómodo. Pero ahora yo le pongo otros ejemplos desde el ángulo periodístico.
8:17, ya somos la tendencia número 8 en Twitter con el numeral partida W. ¿Qué dice José Fernando Flores?
Bueno, varios temas aquí. Vuelvo a aclarar, aquí hay total claridad jurídica en Colombia de que los funcionarios están en su derecho constitucional de bloquear todas las personas que quieran bloquear. El tema en Estados Unidos es, digamos, otro contexto. En Estados Unidos, pues, la libertad de expresión, digamos, tiene un alcance más amplio todavía que en Colombia, ¿sí? Y, digamos, puede tener unos matices en términos jurisprudenciales que no es del caso extrapolar aquí en Colombia. Evidentemente me parece absolutamente exagerado, ojalá que no le den la razón a estas personas en Estados Unidos, demandar a un presidente porque bloqueó en su cuenta personal a un ciudadano. Me parece que eso sería llevar a un extremo ya inaceptable el concepto de funcionario público y esfera pública, digamos. Entonces, eso sería lo primero que yo le precisaría. Lo segundo que le quiero decir, Gustavo, es que yo no bloqueo a nadie porque me contradicen mis argumentos. Yo sí bloqueo mucha gente, pero lo bloqueo por unas causas, por unas causales que yo en mi código ético tengo perfectamente determinadas. Es más, me encanta que me lleven la contraria, es lo que más disfruto, ¿sí? Pero ¿por qué bloqueo gente? Y le cuento, esto es del día a día, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto. No le doy la lista, la cantidad de gente que tengo bloqueada porque...
Pero deme ejemplos.
No, mire, hoy me amenazaron de muerte, ¿sí? Imputaciones, injurias y calumnias le dicen a uno que uno es corrupto, ¿sí? Y una persona corrupta, pues en el contexto colombiano, es una persona pues que tiene que haber cometido el delito de corrupción y que debe tener una sentencia ejecutoria pues que lo haya condenado, ¿sí? Tuve un incidente desafortunado hace poco, por el cual me hice acreedor a una denuncia penal absolutamente injustificada, y entonces la comunidad virtual asume que una denuncia injustificada tiene las mismas características de una sentencia ejecutoria. Es decir, asumen que cuando a uno lo denuncian por un delito, es porque uno cometió el delito. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Hoy alguien me deseó la muerte en Twitter hace un par de horas. Me dijo que yo no debería estar vivo, que yo no debería tener el derecho a estar vivo.
¿Y usted en vez de bloquear esas cuentas,
no la reporta? Incitaciones a la violencia, sí, eso se llama apología de la violencia, sí. Imputaciones no solo deshonrosas, que es el insulto, sí, que lo insulten a usted de frente, sino que le imputen delitos que usted no ha cometido. Es decir, la lista es larga.
¿Usted puede ser objeto
cuando usted está, digamos, defendiendo causas políticas y no, simplemente siendo un ciudadano cualquiera, usted puede ser objeto de toda suerte de improperios en el campo virtual, así como lo puede ser en el campo real. Y no puede ser que entonces se le someta al escarnio a una persona por el simple hecho de no querer estar sujeta a la violencia de las demás personas. Es decir, nadie tiene la obligación de soportar la violencia de las demás personas como si fuera un estoico, ¿sí?
Gustavo, le pregunto, ¿usted no bloquea a nadie?
Yo nunca he bloqueado a nadie.
Así lo amenacen, me imagino que lo han amenazado de muerte.
Es que eso,
no bloquea a nadie, así lo insulten, le digan
no
improperio,
bloqueo a
nada.
No bloqueo a nadie porque me parece que eso es una red democrática y eso es lo que le da valor al Twitter.
Claro, pero yo no quiero recibir toda esa basura.
No quiero recibirla, pero ¿sabe yo qué hago? Y es el consejo que le iba a dar José Fernando. Si a usted lo amenazan de muerte, usted le reporta eso a la policía, a la fiscalía, quien le tenga
que reportar.
No
pasa absolutamente nada.
Si a usted le dicen calumnias, interpone denuncias penales. Pero lo que sí le sugiero, si usted tiene calidad de funcionario público o está en el debate público, yo no soy funcionario público.
Yo tampoco.
Pero estoy en el debate público y como periodista estoy en la obligación de responderle a las personas lo que me preguntan o las inquietudes que tengan. Entonces, en los ejemplos que usted me pone, yo le sugeriría, acuda a las autoridades, pero respóndale a las personas los cuestionamientos que tienen. Usted dirige una fundación en la que hacen política, en la que defienden la gestión de un alcalde, pues si reciben críticas, respóndale.
Usted parece que no me está escuchando.
Lo que le dije exactamente es que
cuando me hacen preguntas sobre el ejercicio de lo que estoy haciendo, las respondo con el mayor de los gustos, por
pero
supuesto.
El que no me escucha es usted, José Fernando.
No, le estoy hablando de los ataques personales.
Y usted, ¿sí?, tiene
de las calumnias, de las injurias.
Mire, me puso un ejemplo del ejemplo de hoy, usted tiene una denuncia penal, le reportó eso al CAI virtual, a las autoridades virtuales, o usted como un funcionario público lo que está haciendo o como una persona en el debate
público.
Yo no soy
funcionario público, le repito.
Bueno, pero está en el debate público.
Sí, pero es que una cosa es estar en el debate público, otra cosa es ser funcionario público. Venga,
está defendiendo.
No confunda cosas.
Está defendiendo una administración pública, pero le pregunto, ¿usted interpuso alguna denuncia por las amenazas que le han hecho? ¿O por los cuestionamientos o simplemente sale por la fácil y lo que
hace? No, no salgo por la... Mire, es que a mí no me gusta congestionar inútilmente el aparato de administración de justicia. Mire, las denuncias por injuria y calumnia que están penalizadas en Colombia no conducen a nada distinto del desgaste del aparato de justicia. Y usted lo debe saber como periodista que es. Entonces, yo sencillamente... Justamente para ahorrarle un desgaste a la administración, lo que hago es bloquear esta interlocución y se soluciona el tema de manera informal. Yo no me siento gran persona ni me siento como un gran héroe
pero
de la
no
patria
podría ser peligroso
interponiendo denuncias por injuria y calumnia porque me parece que es absurdo. Entre otras cosas, creo que la penalización en Colombia de la injuria y la calumnia habría que darle un manejo distinto del que se le está dando en este momento. Esa es otra discusión que podríamos dar, pero pues le doy pistas. Mire, la sanción por injuria y calumnia debería ser pecuniaria, sobre todo. ¿sí? No debería ser pena privativa de la libertad, ni debería generar las dinámicas de muchos años que generan en este momento, que siempre terminan en una pelea pues que no conduce a nada hasta que alguien se retracta, etcétera. Pero ese es otro debate,
¿sí? José, le pregunta aquí un oyente, una solicitud realizada por Twitter, ¿podría en el futuro o ya ser considerada de la misma forma que un derecho de petición? Es decir, ¿estaría amparado por el artículo 23 de la Constitución?
Esa es una estupenda pregunta. Por el momento no. Por el momento no. En Twitter, que yo sepa, no, pero ya por vía correo electrónico sí muchas entidades del Estado notifican virtualmente y aceptan derechos.
¿Pero por
de
redes sociales,
por redes
no.
sociales, que yo sepa, puede estar desinformado, uno no puede hacer un derecho de petición por Twitter, pero no lo descarto. ¿Sabe que me parece una pregunta interesante? ¿Por qué no? ¿Sí?
Gustavo, ¿qué dice?
Bueno, yo no soy el abogado, pero tampoco creo que el Twitter sea un canal de comunicación formal como para hacer unas peticiones amparadas en la ley. Pero sí es importante aclarar que el Twitter es un foro público. Y uno no puede, también hay un derecho en la Constitución, y es no limitar el derecho a la información que tienen los ciudadanos. Si un político, mire, yo ahorita quisiera poner unos ejemplos. Usted me estaba hablando del Twitter de Claudia López. No podemos tener acceso a la información que ella tenga, o yo no lo tengo porque me bloqueó. ¿Por qué me bloqueó? Yo nunca la he insultado, ni más faltaba. Le he hecho unas preguntas sobre su ejercicio público, he hecho unas denuncias, la he mencionado en Twitter. Entonces la salida de la senadora es bloquearme, y no es la primera funcionaria pública que lo hace. Yo le pongo unos ejemplos no por personalizar el tema, sino por tener unos matices diferentes a los que usted pone. Mire, la exministra Clara López, hicimos, formulamos unas denuncias periodísticas hace 2 años, me bloqueó, desde entonces no tengo acceso a su ejercicio público. Carlos Fernando Galán, una persona de la que usted es cercana y defiende la misma administración, también hicimos unas denuncias sobre los contratos públicos que tenía a través de la Fundación Galán. Interpuso una demanda, lo que debió hacer, la perdió en la Corte Constitucional. Como no encontró otra salida, me bloqueó en Twitter. Bueno, y así le tengo mil ejemplos más. El último, de una persona que no es funcionaria pública, pero tiene que ver con el ejercicio público, y yo le estaba haciendo unos cuestionamientos sobre su labor como un agente de defensa jurídica del Estado, que es el señor Ramiro Bejarano. Le hice unas preguntas, yo sí lo invito a que mire mi Twitter, José Fernando, no insulto a nadie, pero los funcionarios públicos me bloquean les presento inquietudes, o les hago preguntas, o les pido explicaciones respetuosas sobre algunos temas. Creo que en esa medida no debería pasar. Y le insisto, nadie tiene por qué aguantarse las calumnias, ni los insultos, ni las amenazas de nadie. Pero para eso hay otros caminos, está la justicia, está el administrador de Twitter. Pero para un funcionario público, bloquear es inaceptable y es irresponsable con su deber frente a los ciudadanos.
8:26 p.m, ese debate está muy bueno, debatimos sobre los funcionarios, sobre los servidores públicos, pueden o no bloquear, deben o no bloquear a los ciudadanos. Es lo que debatimos con José Fernando Flores, abogado, y con el periodista Gustavo Rugeles, director del portal ElExpediente.co. Hacemos una pequeñísima pausa comercial.